Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos mucho por tus bendiciones y lo que ya nos has dado a través de estas reuniones. Te imploramos que ahora, en tu día santo, al continuar meditando en la tarea de la unidad de la Iglesia, tú puedas mover nuestros corazones para que al volver podamos ser agentes de unidad y no de discordia y de amor y no de pelea y de obra misionera y no de obra de destrucción. Te imploramos todo y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora continuamos con el tema de ayer que habíamos empezado con el santuario, tratando de ver cómo leemos la Biblia de una manera que nos vaya a unir, y esto nos lleva al tema 5, uniéndonos santuario y Cristo. O sea que quiero poner ahora el tema del santuario, que lo comencé ayer, moviéndolo hacia Cristo para que veamos a Cristo en el santuario, y esa creo es la perspectiva desde las cuales debemos leer la Biblia, entenderla y unirnos. Por supuesto, el santuario, Cristo y la salvación. Si no están relacionados estas tres cosas, siempre algo le falta a cada una. Los temas del seminario hasta ahora han sido cuáles son las divisiones teológicas. Vimos que había tres o cuatro. ¿Por qué existen? ¿Por qué hay distintas interpretaciones? ¿Por qué hay divisiones teológicas en el cristianismo? También porque los cristianos han interpretado la Biblia a partir de fuentes filosóficas y científicas no bíblicas. Buscando la unidad en el santuario, comenzamos viendo que Dios es un Dios no atemporal, espiritual simplemente, sino que es un Dios que se relaciona con la historia y habita con sus hijos. Y ahora vamos a pasar a los dos temas de esta mañana, uniéndonos, santuario, Cristo y salvación, y luego cómo expandir la unidad que se basa en la Biblia, y lo coloco con la noción cambiando el futuro. Si no hacemos nada, el futuro va a ir en una dirección y estamos en una posición en la cual debemos cambiar el futuro en fidelidad a la palabra de Dios. Los pilares de interpretación, simplemente esto es como para empezar. Los pilares católicos tienen siglos. Este es el siglo III y este es el siglo XXI. O sea que tienen una cantidad impresionante de años. Después vienen los pilares protestantes, que son los que los adventistas evangélicos siguen, que también tienen una cantidad de por lo menos 5 siglos. Después vienen los pilares modernistas, que son estos verdes, que ya tienen menos, vienen del siglo XVIII y XIX. Y los adventistas, que comienzan en el siglo XIX, que vienen de la Biblia. O sea que desde el punto de vista histórico, nosotros somos los últimos que venimos con una sugerencia de cómo interpretar la Biblia en forma completa. Muy bien. Ahora comienzo hoy con la cita a la cual me referí varias veces. Pensé si no tendría que haberla introducido antes, pero la introduzco ahora en este momento. En El conflicto de los siglos, la hermana White dice: el tema del santuario nos permitió ver un sistema completo de verdad interconectado y armonioso. O sea que hemos estado hablando ayer de los pilares de la Iglesia. Pilares de la Iglesia incluyen la no inmortalidad del alma, la ley de Dios, el mensaje de los tres ángeles, el santuario. Pienso que está ya, esos son los 4 pilares. Y el tema del santuario, sin embargo, en forma muy especial, la hermana White habla de que nos permitió ver, y el énfasis aquí en ver, un sistema completo de verdad interconectado y armonioso. 2 cosas, ver y sistema. Nuestra verdad no es el análisis de un versículo, sino de todos los versículos. Y de ver todos los versículos en su interconexión, que forman un todo armonioso. Y para verlo hay que verlo de una perspectiva. Los cristianos los ven desde perspectivas fuera de la Biblia. Algunos los ven desde la perspectiva, y esa es la polémica que nos divide en forma muy, muy definida, la justificación por la fe como la ven los evangélicos. Recuerdan que comenzamos explicando eso. Y luego la visión de los pioneros, que fue el no solamente interpretar las profecías, sino utilizarlas para ver y entender la Biblia en su totalidad. Y eso es lo que la hermana White dice que hizo, que hicieron ellos. Yo sugiero de que esa visión está guardada en los libros de la hermana White y que nadie ha seguido y las ha puesto todavía en forma armoniosa y pensando de esa manera, otra que no sea la hermana White. Y creo que esa es la tarea que nosotros debemos hacer. Debemos ir a la Biblia y por nosotros mismos, como los pioneros, poder ver esa armonía que hay en la medida que vemos y estudiamos la Biblia a partir del santuario. Y después la hermana White dice también otra cosa. Sabemos que el Evangelio es un sistema perfecto y completo que revela la inmutabilidad de la ley de Dios. Esa es una cita muy interesante que se une a esta otra por el hecho de perfecto y completo y sistema. O sea que la hermana White está diciendo de que el santuario permitió ver un sistema completo de verdad y después nos dice que el Evangelio es un sistema perfecto y completo. Se supone de verdad también. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la hermana White? ¿Nosotros tomamos el Evangelio para ver el santuario y entenderlo, como hizo Ford y nos dividió, o debemos entender el santuario y a partir del santuario entender el Evangelio como un sistema completo? Claramente debemos hacer ese cambio, y ese cambio nosotros no lo hemos hecho y está en la base de todas las divisiones. Todas las divisiones, todos los problemas que hemos visto en forma definida y concreta, van a surgir a partir de, si vemos el santuario a partir del Evangelio, que es la visión evangélica, o ver el Evangelio desde la perspectiva del santuario. Así que el santuario son los lentes para leer la Biblia y para entender el Evangelio como un sistema completo de verdad. ¿Cuál es el sistema que vieron los pioneros y Elena White a través del santuario? El Evangelio. O sea que ese es el punto inicial. Para entender al Evangelio debemos comenzar a entender el santuario, las profecías, y a partir de ello entender la obra de Jesucristo en ese contexto. ¿Cómo leer la Biblia espiritualmente a través del santuario? El sistema del santuario tiene tres niveles de integración. Y ahora les voy a presentar esos niveles. Uno es un nivel cósmico. Ahora yo lo que estoy haciendo es, tengo en mi mente la doctrina del santuario, tengo en mi mente el día de la expiación, y a partir de lo que son el ritual del día de la expiación, veo que hay tres niveles en el santuario. Primero hay un nivel cósmico. Eso lo vemos en el día de la expiación. Nivel cósmico significa que cuando estudiamos el santuario vemos que la Biblia no es solamente acerca de la historia humana, sino que hay una historia más allá de la historia humana que se relaciona con nuestra historia. Ese es el contexto, como lo llamamos normalmente, de la gran controversia. Eso lo vemos en el santuario en el día de la expiación, en forma especial con el macho cabrío Azazel, que representa a Satanás y que es condenado al final del milenio. También vemos ese nivel universal y cósmico en la doctrina del santuario cuando vemos el juicio investigador. Definitivamente, cuando vemos el juicio investigador, vemos allí un nivel cósmico. Después hay un nivel social en el santuario. La iglesia se reúne y existe en donde Dios está. Recuerden, en el desierto el santuario estaba en el centro del pueblo y el pueblo existía porque Dios estaba presente con ellos, habitando con ellos y formando la estructura fundamental de su pueblo. O sea que también en el futuro vamos a tener lo mismo con la Nueva Jerusalén. Y hay también un nivel individual en el santuario, claramente con los sacrificios diarios, el sacrificio continuo o diario, los sacrificios diarios que se hacían, la justificación que ocurría y la santificación que se iba dando. Ahora, a esos tres niveles, el nivel cósmico, el nivel social y el nivel individual, siempre existen y siempre han existido. Es decir, si esto es el tiempo, lo que transcurre el tiempo, el pasado, presente y futuro, que se llama diacrónico, que significa a través del tiempo, también hay algo sincrónico o simultáneo. Siempre cuando algo pasa, creación, Sinaí, cruz, juicio investigador, segunda venida y muchas otras cosas que aparecen en la Biblia históricamente, recuerdan que ayer vimos que Dios es un Dios que habita en el santuario, y por habitar en el santuario es capaz de actuar y relacionarse a partir de una secuencia de hechos, y esa secuencia de hechos es la que encontramos en la Biblia. para entender la Biblia tenemos que entenderla en esa secuencia de hechos que se presenta en la Biblia. Por eso la Biblia está organizada desde la creación hasta la nueva creación. No está organizada así simplemente de casualidad, sino que es precisamente porque es la forma como debemos entenderla. Y al mismo tiempo debemos siempre cuando leemos algo en la Biblia ver si se está refiriendo al nivel individual, al nivel social, al nivel cósmico, y por supuesto dentro de cada uno de estos hay subdivisiones acerca de qué, de asuntos especiales respecto del nivel social o de la iglesia, del nivel cósmico o del universo o del nivel individual de mi salvación, etc. Lo importante es el poder empezar con el desarrollo histórico desde la Biblia. Empieza no desde la creación, en realidad. Si leemos la Biblia vemos que Dios empieza mucho antes a revelar. Para entender la cruz y entender todo esto tenemos que entender otros aspectos anteriores a la creación, como la caída de Satanás y también otras cosas anteriores a ellas, como la predestinación de Dios y el preconocimiento de Dios. Todos esos elementos la Biblia los revela y nosotros debemos entenderlos para luego poder en realidad ir entendiendo en profundidad todo este desarrollo y el porqué de todo ese desarrollo y por qué es necesario que todo eso suceda y que haya pasado en la forma que ha pasado para llegar a obtener la salvación. Muy bien. La estructura del santuario es un proceso de actividades y ahora voy a entrar a describirlas un poco. Cuando hablo de cuando comenzamos a leer la Biblia y la vamos a leer así históricamente, hay una estructura aquí abajo que debemos entender. Dios actúa siempre a través del santuario, o sea que la tenemos que ver a través del santuario. Ahora el santuario, no podemos entender el santuario simplemente leyendo el santuario, los textos en la Biblia acerca del santuario. En realidad el santuario y el pacto son dos aspectos de la misma realidad. Déjenmelo explicar de esta forma. El santuario es una casa. El santuario va a ser una casa aun si está vacía. El santuario va a ser una casa aun si Dios está presente. Pero Dios en la Biblia va a estar presente en esa casa solamente si lo vienen a visitar. Es decir, si no lo vienen a visitar, si no hay gente que está juntamente con él, en el Éxodo dice, yo me voy. Si pecan y me rechazan, yo me voy. Yo los dejo con mi ángel y yo me voy. Yo no habito acá. ¿Me entienden? Esa comunión, esa habitación, ese estar con el pueblo en el santuario, a través del santuario, en la Biblia se llama pacto. Es decir, el santuario es el ambiente donde nos relacionamos y el pacto es la relación específica. Es como que el santuario es la iglesia y el pacto es el casamiento entre dos personas. Si no hay pacto, el santuario queda vacío, porque el santuario es un lugar para relacionarse. Pero si hay relación sin el santuario, es una relación que no tiene estructura, que no tiene contenido, que depende de lo que a uno le parece y no de lo que Dios quiere, porque Dios se relaciona y viene a desarrollarse con nosotros a través del santuario. Por ejemplo, el santuario claramente presenta la ley, por lo tanto, la relación se va a dar a través de la ley. Si tenemos un pacto que yo lo entiendo como pacto solo, separado del santuario, me es mucho más fácil hablar de un pacto y de una relación con Dios que no está conectada con la ley, que está conectado solo con el Espíritu. Y puedo comenzar a espiritualizar, como la hermana White dice, toda la religión. Cambio, si la entendemos en el contexto del santuario, la entendemos en una forma concreta y en una forma histórica. Por eso el santuario y el pacto son dos elementos que van constantemente presentes en la Biblia y por eso es que tenemos un viejo santuario y un viejo pacto y tenemos un nuevo santuario y un nuevo pacto y cuando Cristo viene, Él toma el santuario en su cuerpo. El santuario es su cuerpo, Él vive en un cuerpo, pero al mismo tiempo al ofrecer ese cuerpo es la sangre, dice la Biblia, del nuevo pacto. Es decir, todos estos elementos uno tiene que seguirlos y verlos en la Biblia. Y luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos, tenemos un nuevo santuario, santuario del nuevo pacto que está en el cielo, con Cristo como sumo sacerdote, y tenemos también un nuevo pacto, que es el pacto no a través de la sangre, sino de los machos cabríos, sino a través de la sangre de Cristo Jesús. Esto es un elemento sumamente importante. Este es el centro de todas las acciones de Dios. Todas las acciones de Dios están conectadas con el santuario y con el pacto. O sea que al leer la Biblia uno tiene que tener la mirada enfocada en estas actividades de Dios con el santuario y el pacto. Pero este proceso que se da a través del santuario y el pacto, de paso, me estaba olvidando algo, esta estructura, vamos a ir a la anterior, esta estructura, la estructura de santuario y pacto, es la que explica cómo se entiende en el Nuevo Testamento eso de en Cristo o en el Espíritu. Si lo entendemos como simplemente pacto, entonces eso es una cosa difusa, interna, sin tener mucha estructura. Pero inclusive algo que puede venir directamente a mí sin ningún elemento de la Biblia o de la palabra de Dios, el carismatismo, la justificación por la fe como la presentaba ayer, como un fenómeno simplemente espiritual, sin necesidad de la ley o de cumplir la ley, básicamente eso es lo que va sucediendo con los evangélicos y los adventistas evangélicos. Entonces se llega a en Jesús, en el Espíritu, en Cristo, y ese en se entiende como una presencia interior del Espíritu Santo que toma un dominio nuestro y nos hace hacer cosas, que es una estructura que no existe en la Biblia. La estructura que existe en la Biblia es Cristo viene a este mundo a vivir porque esa es la manera de relacionarse con nosotros. Esa es la manera de estar entre nosotros y dentro de nosotros, es venir desde afuera de nosotros y hablarnos desde afuera de nosotros y nosotros darle cabida a Él cuando viene y se presenta a nosotros mediante un tipo de relación dialogal, de conversación histórico, lo llamo. ¿Entienden? Entonces, si vamos al Nuevo Testamento y leemos esas frases en Cristo, inmediatamente el entorno teológico nos va a llevar a esa otra forma espiritualizante de entenderlo. Y entonces el gran problema de eso es que nos ponemos en manos de un cierto espíritu, oramos y no vemos la necesidad de estudiar la Biblia, no vamos a entender a Cristo realmente porque no entendemos ni la historia de Cristo, ni quién Cristo es, ni siquiera la vida de Cristo la estudiamos ni nos afecta a nosotros, ni creemos que está relacionada con nosotros. Pero si es a partir del santuario y esa es la única forma como Dios puede relacionarse con nosotros, entonces tenemos que tomar una forma completamente distinta de desarrollar nuestra relación con Él. Para relacionarnos con Él debemos relacionarnos a través del santuario. Para relacionarnos a través del santuario tenemos que relacionarnos con ese Cristo que vino y se reveló no solamente para los discípulos, pero dejó todo eso escrito para revelarse a ustedes y a mí. Por lo tanto, la misma revelación que Él hizo a los discípulos las hace a ustedes y a mí, y es a partir de leer esa Biblia que ese Cristo puede entonces estar en mí. Cuando yo le abro la puerta de mi corazón, entonces ese Cristo está en mí. Es una estada espiritual, relacional, no una imposición interna de un poder espiritual que Dios tiene. Que si es así, entonces la lectura de la Biblia y todo lo que hacemos en la iglesia comienza a tener una dimensión sacramental tipo católica, que es lo que está pasando. O sea que ese es un aspecto muy, muy importante. Hay otro aspecto importante y ahora movemos al otro. Es que al entender este asunto del santuario y el pacto, vemos cómo la redención es un proceso histórico. Ahora, eso es adventista 100%. No hay absolutamente nadie entre los cristianos que considere que la expiación, que la redención, que la salvación sea un proceso. Nosotros creemos que es un proceso desde el momento que cayó Adán y Eva hasta el último momento, todo lo que está pasando en la historia es parte de ese proceso por el cual Dios está llevando adelante la salvación. Pero la salvación tiene distintos niveles, no solamente el nivel individual, pero también el nivel social de la iglesia y el nivel universal del universo entero. Y todo eso tiene que volver a encajar en libertad y amor. Es decir, lo que los cristianos hacen es simplemente eliminar esas otras dos dimensiones y eliminar el santuario y simplemente hablar de un poder en el cual Dios viene, perdona o viene y cambia espiritualmente adentro, mecánicamente. Uno viene, adora, recibe ese poder y se va, sin conocer a Dios, sin estar siendo cambiado realmente en la mente, continuando siendo mundanal y continuando pensando, queriendo y haciendo, sin necesidad de pensar de que uno tiene que, en obediencia y amor y libertad, cumplir la ley de Dios. Por eso es que los cristianos no se transforman, y por eso es que todos los cristianos continúan siendo tan mundanales como los otros. ¿Por qué? Porque tienen una concepción diferente de la salvación. Nosotros creemos que es un proceso histórico. Esto es un asunto apasionante, el estudiar cómo Dios continúa trabajando. Por lo tanto, en concreto, esto significa que la muerte de Cristo no es el único acto que Dios hace para la salvación. Ese es un elemento muy claro en la doctrina del santuario, que los pioneros la entendieron, la hermana Juárez la ha entendido, y que nosotros en estos días la estamos eliminando completamente. Nosotros en estos días estamos simplemente diciendo, los adventistas evangélicos, no todos los adventistas, es decir, estas ideas se están introduciendo, estamos diciendo de que la salvación está completa en la cruz. Y quiere decir que antes de que nosotros hubiéramos nacido, ya nuestra salvación está hecha y está completamente hecha en la cruz, y por lo tanto nosotros no tenemos más nada que hacer porque nuestros pecados han estado ya perdonados. Es decir, ellos confunden. Dios actúa, recuerden, si es atemporal, actúa en un instante, solamente hace algo en un instante. Por lo tanto, creó el mundo en un instante y hizo la salvación en un instante. No hay proceso, hay instante. Y en ese instante creó el perdón de todos nuestros pecados y se revela o se crea en el momento de la cruz. Entonces, la cruz es el perdón de todos los pecados. Todos tus pecados y mis pecados están perdonados en la cruz, de acuerdo con eso. Cuando yo acepto eso, en el momento en que el pastor me invita, eso significa que todos esos pecados ya están perdonados. Lo único que se hace es que legalmente ese perdón se me adjudica a mí, pero ya están todos perdonados. Por lo tanto, se me adjudica el perdón de todos mis pecados. Por lo tanto, mi vida espiritual y lo que yo hago no tiene absolutamente nada que hacer con mi salvación, porque mi salvación ya está completamente dada. Necesito un intercesor. La intercesión de Cristo queda eliminada, porque solamente la cruz es la que se necesita para revelar ese tipo de salvación que Él ya ha dado y que ya ha ejecutado. Pero la Biblia no nos habla de eso. Nosotros recibimos justificación por la fe, ¿cuándo? Cuando pedimos perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas veces recibimos justificación por la fe?
Cada vez que
pedimos perdón de los pecados. ¿Quién nos da la justificación por la fe? Nos las da el Cristo que está en el santuario, que nos perdona personalmente. O sea que el Cristo del santuario, cuando yo oro, escucha a través del Espíritu Santo y ve nuestro arrepentimiento, y no tenemos que tener duda alguna que esos pecados que hemos pedido perdón están siendo perdonados. Dios no está esperando que hagamos cosas para perdonarnos. Lo que importa es que pidamos ese perdón como arrepentimiento. Ahora, ¿cómo surge el arrepentimiento? Eso voy a hablar un poco en el sermón. Pero es este proceso histórico. Es un proceso histórico de toda la historia, y también es un proceso histórico la salvación en tu vida. O sea que al nivel individual es un proceso histórico. Cristo contigo es una amistad y es un desarrollo, y a ese proceso histórico que va siendo juntamente justificación y santificación se va dando a través de la fe y el conocimiento de Dios. Eso es lo que la Biblia presenta si uno la toma en serio y la lee a partir de su propia estructura. Después hay una centralidad de la cruz. Hay una centralidad de la cruz y hay una centralidad de Cristo. Y tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos de entender estas dos, porque ese proceso histórico general de toda la historia, que es la salvación, y el proceso histórico de Cristo en nuestra salvación personal, tiene una centralidad de la cruz. La cruz es central y divide a todo entre viejo y nuevo. La cruz, cuando se acepta, divide nuestra vida en el viejo hombre o mujer y el nuevo hombre o mujer. Hay una división, porque se acepta a Cristo y Cristo hace todas las cosas nuevas. También sucede eso en la cruz. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, algo absolutamente espectacular ocurre. Dios causa la salvación a través de un acto que Él hace en el espacio y tiempo humano limitado, por lo tanto Dios tiene que ser capaz de actuar en el espacio y tiempo, si no la cruz no tiene sentido. ¿Murió Dios por ti o no? Si murió, murió en la cruz. Y para morir en la cruz no puede ser atemporal, no puede ser un Dios simplemente espiritual, tiene que ser un Dios que fue ahí real, real de carne y hueso. Por eso es ese Dios que está en el cielo, que tiene esa carne y hueso, que está allí. Esa es una idea de que los cristianos no pueden aceptar. Es decir, una vez que Cristo murió y se va al cielo, como que se fumó, como que se espiritualizó, como que es simplemente una visión que pasó acá, pero que no afecta la vida de Dios más allá de ese símbolo que pasó acá. En realidad no es así. En realidad ese Cristo continuará siempre, se ha unido para siempre. Dios lo dio a la raza humana para siempre y llegó acá para ser tentado. Dios no puede ser tentado y sin embargo Cristo, siendo Dios, vino aquí para ser tentado del demonio y fue tentado en realidad, lo que significa que podría haber pecado y podría haberse perdido él y nos podríamos haber perdido todos. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento dice que hay buenas nuevas, hay dos tipos de buenas nuevas en la Biblia. Unas buenas nuevas se han predicado en el Antiguo Testamento. Son las mismas buenas nuevas del Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia fundamental entre las buenas nuevas del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La diferencia fundamental es la que ya les expliqué. Ahora Cristo finalmente ha vencido y ahora ya no hay posibilidad alguna de que la salvación no vaya a ocurrir, porque el hecho fundamental ha sido hecho. Y ahora traemos esas buenas nuevas. Ustedes no se pueden imaginar lo que ellos deben haber sentido. Todas esas promesas ahora son ciertas y seguras. La seguridad de la Biblia no se basa en la predestinación. La seguridad de la Biblia se basa en la muerte de Cristo, que hace seguro lo que antes no era seguro, ni aún para Dios. Este es un asunto profundísimo y fundamental, y hace que nosotros tengamos esa centralidad de la cruz. ¿Por qué? Sin la cruz, todo el edificio de la salvación, de todo lo otro que Dios hace a través de toda la historia de la salvación y el pacto, desaparece. Por eso es la centralidad. El problema es que centralidad y centralidad, eso para mí es el fundamento, esa es la base, esa es la fuente, esa es la causa. Y después está la otra centralidad de Cristo. La centralidad de Cristo. Yo vengo acá a esta iglesia, escucho los himnos. Los himnos que nosotros cantamos son todos himnos protestantes que hablan acerca de la primera venida de Cristo. Nosotros miramos hacia atrás, miramos hacia lo que Cristo hizo y le damos la espalda al Cristo viviente de hoy. Porque Cristo viviente de hoy ya no está muerto. Cristo viviente de hoy está viniendo o está en el cielo. O sea que nuestra vista no tendría que ser para atrás, nuestros cantos no tendrían que ser para atrás, nuestra vista y nuestros cantos tendrían que hablar acerca de la venida de Cristo y acerca de Cristo como está ahora en el cielo. Nosotros no tenemos esos cantos. ¿Por qué? Porque hasta los cantos se los copiamos a los protestantes, y la música se la copiamos a los protestantes, y los protestantes lo único que tienen es el Cristo de allá, no el Cristo de acá. Nosotros debiéramos tener esos cantos acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la esperanza. Ellos ya no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ya tienen la salvación. Nosotros tenemos una esperanza, porque esa esperanza es la salvación y ese Cristo en el cielo es nuestra esperanza, porque ese Cristo es nuestra salvación ahora. Nosotros no tenemos una salvación ya hecha. Ustedes han escuchado acerca de... ¿cómo se llama esto? Celebration Worship. Bueno, la adoración de la celebración está basada en esta noción de que la salvación ya está hecha. ¿Cuándo usted hace una celebración? ¿Antes de ganar el partido o el campeonato o después de ganar el campeonato? Exacto, y la celebración viene después de haber sido salvo completamente. Por eso hay celebración. O sea que cuando usted tiene un sistema de adoración, que es un sistema celebratorio de adoración, bueno, no es cristiano, porque el sistema que nosotros tenemos es un sistema de adoración salvífico, no celebratorio. Es salvífico porque nosotros todavía seguimos operando, Cristo todavía, perdón, no nosotros. Nosotros estamos bajo la operación de la salvación todavía continúa siendo desarrollada en nuestras vidas y cuando venimos a adorar, no venimos a celebrar, la celebración va a ser en el cielo, en el mar de cristal, en la santa ciudad, en las bodas del cordero, las cenas de las bodas del cordero. La realidad ahora es una realidad salvífica y nuestra adoración es para la salvación, no para celebrarlo. La centralidad de Cristo en la historia es que siempre en la historia Cristo es el centro de todo lo que pasa históricamente. En tiempos de Adán y Eva, en tiempos de Abraham, en tiempos de Noé, en tiempos de los profetas, tiempos de la hermana White, en nuestros tiempos y en el futuro, el centro de la historia, el Dios que se revela, el Dios que habita en el santuario, el Dios que actúa en la salvación, es Cristo y solamente Cristo. El Padre y el Espíritu Santo trabajan con Cristo, pero Cristo es el centro. No lo es el Espíritu Santo, no lo es el Padre, no son separados, pero el centro porque es el que se revela, el que actúa. Eso es en la Biblia. Hay un solo Dios. Nosotros no lo hemos visto y lo conocemos al Padre y no lo conocemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, pero viene para continuar la obra del Hijo, de la revelación. Nuestra relación es con la Trinidad, pero en la cara, a través de la cara de Jesucristo. Tenemos que contemplar a Jesucristo, tenemos que relacionarnos con Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la sabiduría, el que revela, el que ama, el que perdona, el que conduce, el que lleva adelante la providencia. Y después, la centralidad de todo este proceso de salvación a nosotros nos toca como iglesia y como misión. Porque en ese proceso, ¿nosotros ahora dónde estamos? Bueno, nosotros estamos acá entre la creación, entre la muerte de Cristo, entre el comienzo del juicio investigador, y estamos en el tiempo del fin, y ahora estamos cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Para qué nos llama a nosotros? Para que seamos real sacerdocio, pueblo santo, elegido de Dios, para que proclaméis estas verdades a los demás. Segunda Pedro. Por lo tanto, la razón que nosotros tenemos es de misión y la misión es la continuación de la salvación, es la continuación de la obra de la expiación, porque es a través de la predicación de la palabra que Dios actúa. Y por eso es que nosotros hemos sido elegidos para continuar predicando ese mensaje que tiene el poder de salvación a través del cual Cristo, que no está presente ahora, se hace presente. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Para qué somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos? Para continuar con la obra de salvación, siendo aquellos que Dios ha elegido para llevar adelante la predicación del Evangelio. Otro elemento es el juicio investigador. El juicio investigador es parte de ese proceso. El juicio investigador no es para informar a Dios acerca de lo que se juzga. Dios lo conocía de antemano con su ciencia, presciencia, con su presciencia, y lo tiene todo escrito en los libros. O sea que él lo que hace y el juicio es abrir los libros. ¿Para qué? Para que pueda haber unidad, para que la gente del universo pueda entender lo que Dios ha hecho al perdonar los pecados y a perdonar a los pecadores. ¿Cómo es que puede haber una unidad? Esa unidad Dios no la puede forzar, la tiene que crear y tiene que haber unidad de aceptación de los juicios de Dios. Muchas veces nosotros recibimos juicios de Dios y pasan cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos y que nos parecen injustas y que nos causan mucho dolor. Algunas personas inclusive las destruyen, esa experiencia de Job. Pero Dios es un Dios extraordinario, no es un Dios arbitrario, no es que hace hacer todas las cosas y nunca las vamos a entender. Es un Dios que las hace y que por ahora no puede explicarlas porque hay una batalla, pero algún día va a abrir los libros. ¡Oh, qué Dios más extraordinario! Y después va a haber los libros abiertos durante 1000 años. Que ahora nosotros no vemos esos libros, pero luego cuando, si por la gracia de Dios estamos allá, vamos a tener muchas preguntas también. Y Dios las va a contestar. Nosotros vamos a poder verlo. Y finalmente, por supuesto, el santuario y el pacto continúan en la Nueva Jerusalén. ¿Vamos a tener que obedecer en el cielo? Sí. ¿Vamos a tener que tener fe en el cielo? Sí, vamos a vivir por la fe y vamos a vivir en obediencia, en amor y en libertad, porque nosotros lo queremos hacer y por siempre habrá esa armonía con libertad y para siempre Dios va a actuar y relacionarse con nosotros en la estructura del santuario. No va a haber un santuario salvífico, pero va a haber un templo en el cual lo vamos a adorar, la santa ciudad, iremos de sábado en sábado y Él nos hablará y nosotros nos regocijaremos y lo entenderemos y nos hablará cara a cara, pero desde afuera de nosotros. No metido adentro de nosotros. Si no, el cielo va a ser completamente distinto. Es decir, si Dios está metido dentro de nosotros, no va a haber sábado, no va a haber lugares, no va a haber planetas, no va a haber universo, no va a haber uvas, no va a haber, higos, no vamos a comer, no va a haber el árbol de la vida. Nada de esas cosas que la Biblia habla van a existir, porque eso pasaría, se supone, de otra forma. Muy bien, lentes de la tradición. Todo esto, bueno, lo voy a pasar y vamos a ir a la próxima presentación.
Pastor, cuando la Biblia dice que Juan estaba en el Espíritu, ¿eso quiere decir que él estaba teniendo una relación con Dios cuando en el Apocalipsis?
Quiere decir que lo vio en su mente, que no estaba en cuerpo en el cielo.
No era como un trance en el que estaba él.
Él estaba, bueno, sí, es una. Cuando dice que estaba en el espíritu, significa no que estaba en un mundo espiritual, sino que la visión que tenía era en el espíritu humano. Que significa que no fue trasladado con cuerpo y demás y llevado al lugar celestial, sino que vio todo eso como si él hubiera estado allí, pero no estaba. Ya, es en el espíritu. Exacto, es el espíritu humano. Tenemos un espíritu. Tenemos un espíritu y hay una interioridad. Vamos a ver, acá no estoy bien en el lugar donde tengo que estar. Vamos a... Superando las divisiones teológicas del adventismo. Tema 6, expandiendo la unidad, cambiando el futuro. Satanás promueve divisiones en la iglesia. Ahora algunas citas de la hermana White. Esto es para llevar todo a una conclusión lo que hemos presentado. Se me mostró el estado precario del pueblo de Dios, que Dios no se había apartado de ellos, sino que ellos se habían apartado de Él. Ese es un principio fundamental. Cualquiera sea la situación de la iglesia, no es porque Dios se ha apartado, no es porque el Espíritu se haya ido. Dios no se ha ido de la iglesia, el Espíritu no se ha ido, los que se han apartado somos nosotros. Y se habían entibiado, algo de lo cual nosotros no hablamos más, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea.
Nadie está tibio.
Nadie está tibio. Y nadie está frío. Poseen la teoría de la verdad, dice la hermana White, pero carecen su poder salvador. Ahora, lo que hemos estado viendo acá es que las cosas son peores que lo que esta cita dice. Vamos a ver otras. Pero si ustedes dicen acá, poseen la teoría de la verdad, pero carecen su poder salvador, significa que no han cambiado la verdad. Significa que no hay una alternativa, significa que no hay pluralidad de pensamiento, para no decir herejía, porque queda mal herejía, entonces pluralidad de pensamiento. Porque aún conociendo la verdad, si no tenemos el poder de ella, y no tenemos el poder de ella porque no la aceptamos en el corazón.
Hay una hermana que habla claro del pueblo de Dios, de este.
Oh, sí, claro.
Hablando de esta iglesia.
Pero lo que estoy diciendo es de que acá nosotros hemos visto algo peor, que al carecer el poder salvador porque no aplicamos la verdad a nuestras vidas, ahora hemos creado otras verdades. Y hemos destruido la verdad, y entonces cuando venimos a la iglesia tenemos predicaciones que no nos presentan la verdad, y por supuesto no podemos tener el poder de ello. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, Satanás descenderá con gran poder, conociendo, que su tiempo es corto. Su poder se dirige especialmente sobre el remanente. Guerreará contra ellos y procurará dividirlos y esparcirlos para que se debiliten y sean vencidos. Wow. Eso es lo que estamos experimentando hoy. Es decir, estamos siendo divididos, y ese es algo que no lo veíamos hace 40, 50 años atrás, ahora lo vemos. Está pasando, se está cumpliendo. Lo que sucede es una clara división. Cuando tenía que poner un título para el seminario, me parecía mal poner un título divisiones, queda mal, divisiones. Pero es la verdad, y evidentemente es lo que la hermana Huay dice que iba a pasar. Usted dice que todas esas ideas están mezcladas en todas las iglesias.
Y si cuando están en la misma iglesia las dos cosas, uno con la libertad y otro con lo correcto y otro con la historia y otro con... Esa división adentro de la iglesia hace más daño que si un grupo dice, bueno, vamos a hacer una iglesia aquí y vamos a hacer las cosas correctas.
¿Qué es mejor, separarnos de una iglesia con una iglesia que haga algo bueno?
No hice de la conferencia. Obviamente,
sí. No, bueno, yo diría, ya entiendo la pregunta. Si, ¿qué es mejor, si quedar en la iglesia o salir a otra iglesia o formar un grupo? Yo diría que lo mejor siempre es quedar en la iglesia. Siempre es quedar en la iglesia, pero quedar en la iglesia activo con alguna de las ideas que vamos a tener ahora. Es decir, esa iglesia nos necesita, no necesita la condenación. Recuerden esto, por favor. La gente que piensa diferente no es que piensa diferente porque conocen mejor la Biblia. No es por eso. Es porque no conocen la Biblia y porque se les ha enseñado así. O sea que ellos simplemente piensan de que las cosas son así y normalmente son así. Y ellos piensan de que todo lo que están haciendo es a través de la Biblia. Entonces, lo que se debe hacer es perfecto, muy bien, estudiemos la Biblia, estudiemos todo, y que poco a poco ellos vayan viendo en la Biblia lo que la Biblia dice. Es decir, tenemos que hacer como una especie de ministerio dentro de la iglesia, con amor y con entendimiento, porque mucha de esa gente, hay gente buenísima que piensa de esa manera, y que son honestas. En general. Bueno, hay testarudos en todos lados, es decir, en todas partes. Es decir, es lo de testarudo tiene que ver más bien con unas cualidades personales que pueden ser de todos lados, es decir, no tiene que ver con el pensamiento. Pero el punto es que démonos en las iglesias, y ustedes no se preocupen de la gente más vieja. Junte a cualquiera, no, es decir, no discriminen, pero la gente que está más abierta en general a entender las cosas son los jóvenes.
Yo no sé si ella, el punto que ella trajo me hace pensar otro punto que yo no sé si ella quiso tocar, ese mismo. ¿De qué área usted viene?
Yo trabajo acá al lado, en Andrés.
Bueno, pastor, yo le voy a decir algo. Yo estoy muy preocupada porque desde que yo llegué a Grand Rapids, yo no he visto, yo no había pasado en la experiencia en Santo Domingo y en Puerto Rico, donde había vivido por años, no había pasado la experiencia que están pasando en nuestras iglesias en Grand Rapids. A mí, por noches, yo me desvelé y sufrí mucho. Y este punto me cala profundo. Yo llegué a una iglesia que estaba formándose. Rebeca viene de allí también y sabe la situación. Se estaba formando por situaciones de la madre iglesia, y entonces un grupito creyó que debían de dividirse e irse y formar una iglesia. Se formó esa iglesia y la iglesia iba floreciendo, preciosa. Compramos nuestro templo en poco tiempo. Éramos una sola cosa. Bueno, viene una de las hijas que se formó de la madre iglesia, por pelea también, viene que si el pastor no nos gusta, y forman una iglesia. La iglesia mía fue afectada por esta situación de esta anterior, y entonces todas, pero la iglesia mía ha sido la más afectada. Los líderes de la otra iglesia que se formó, que no le gustaba el pastor, decían que se fueron los líderes. Pero ahora la mía es que se quedó vacía. Entonces, es que el que tiene, dicho por una de las que se fue de mi iglesia, una líder que tenía la iglesia con su banda y todo, y nos dejaron así, con los brazos así, no tenemos nada, no tenemos banda, no tenemos. Y se fue, pues cuando saquen ese pastor. Y entonces en otra ocasión dijo, si el que tiene sed de Dios, se va a la iglesia donde ella está ahora. Y esa iglesia está ahora floreciendo, con personas viejas en la iglesia, y yo digo, ¿y qué es lo que vamos a hacer, Señor? Yo no me voy a mover, porque yo digo, yo no tengo que estar de corriente, de movimiento a movimiento, de que no me guste el pastor, porque la que se movió primero era por el pastor. Bueno, pues ahora la mía tampoco quieren al pastor, por eso se fueron y siguieron la misma situación. Y yo, esta historia, verdaderamente, que yo digo, yo me tengo que ir pronto de Grand Rapids, porque esto
pastor,
es
el problema de Grand Rapids no es tanto lo que usted está diciendo.
Eso es lo que está pensando.
No.
Eso es lo que me parece.
Por eso, y usted sabe lo que pasa, no es el problema, es Satanás que está tomando las personas para hacer lo que está pasando. Es el problema de Grand Rapids.
Eso es lo que me pareció cuando ella iba describiendo.
Miembros adultos en la iglesia que se criaron en colegios adventistas.
Oye,
en todo.
Que no hay Cristo, no, Cristo no es
y son fieles.
La Biblia no es el centro, es completamente diferente.
Eso entonces tiene que ver con poseen la teoría de la verdad, pero carecen el poder salvador.
Ahí está.
Estamos.
Es unión, el pastor, dentro de la misma iglesia, con la misma profesión de fe, todo lo mismo. Pero hay una desunión. Entonces, además que hay dos conferencias diferentes, hay una división tremenda. Esta nueva iglesia que se formó, la conferencia del lago no la quiso aceptar, porque los catalogó como rebeldes, porque ellos no tenían motivo de moverse de sus respectivas iglesias. Entonces, eso causa que no tenemos una relación como hermanos, y profesamos lo mismo, y no hay ningunos cambios en doctrina.
Fíjese, ya, entonces, déjeme simplemente comentar en general, porque obviamente no puedo comentar.
Sí, pero yo lo traigo, pastor, para que usted vea que estos son puntos que para mí es la obra de Satanás también,
sí.
Para que los débiles y lo que uno quiere predicarle el mensaje, como ha sucedido, personas que nosotros con tanto trabajo la hemos llevado con el entusiasmo del primer amor a nuestra iglesia, y ahora se la arrastran y se la llevan. Y entonces, ¿qué le vamos a decir?
No tengo, es decir, hay divisiones por dos elementos. Una son divisiones debido a la forma como pensamos y teológicas en la comprensión de la Biblia, y luego están las otras divisiones que usted está describiendo, que son divisiones por muchas cosas personales. Tienen que ver con el pecado que todavía habita en nuestras vidas y que todavía nos lleva a hacer cosas que no son con el Espíritu de Cristo. Quizás se deba a que se posee la teoría de la verdad, pero no el poder del Salvador, porque se posee la teoría de la verdad, pero no se tiene el Espíritu de Cristo. Esa es una muy buena cosa que usted nos está trayendo para lo que les estoy tratando de decir respecto a cuando vuelvan a sus iglesias. No tienen que hacer las iglesias, llevar estas ideas con ese tipo de espíritu. Tiene que llevar las enseñanzas de Cristo con el espíritu de Cristo. Tiene que ser con amor, no tiene que ser tratando de hacerme engrandecer a mí mismo, o condenar a otros, o hacer divisiones por razones, o llevar gente de una iglesia a la otra, o todas estas cosas que suceden. Todas estas cosas que suceden son problemas que causan división dentro de personas que no se han entregado completamente a Cristo. Los que en realidad no tienen toda la comprensión de Cristo, aunque honestamente quizás quieran hacerlo y tengan el Espíritu de Cristo, no se pueden entregar completamente a Cristo porque no lo conocen. Entonces es más fácil enseñar a una persona como Cristo es, porque con oración y con el estudio de la Biblia eso se puede ver y mostrar, que el solucionar una cosa con personas que creen que son cristianas y buenas y todavía no tienen el Espíritu de Dios. Lo que yo diría es que en una situación como esa es necesario presentar de nuevo a Cristo y la salvación de adentro, para que eso cambie de adentro, las actitudes cambien de adentro. No empezar, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, ni lo otro, sino, y eso de no querer el pastor, bueno, eso ya no entramos a eso, pero tiene que haber algo que de dentro de cada uno en la iglesia lo lleva a ser y pensar como Cristo, y el ministerio de la palabra, y el ministerio de la visitación del pastor y de todos, y de nosotros mismos. Es decir, lo que hay que hacer es hacer, en ese caso, mucha oración, ver a Cristo y comenzar a ver a otros como Cristo los vería, no sentirse ofendidos y comenzar a encontrar algún tipo de manera de acercarse a los demás. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Continuamos ahora. Para los que recién vinieron, nosotros como que empezamos ya hace un ratito porque tenemos que terminar a las 11 y 10, pero estamos en el comienzo nomás. Estamos leyendo una cita de la hermana White y creo que la que teníamos que leer es esta. Satanás quiere que la iglesia se divida. El pueblo de Dios debe avanzar con entendimiento y debieran estar unidos en sus esfuerzos. Estos son elementos fundamentales, lo vemos aquí. Es decir, si una iglesia está de esa forma, tiene que haber un ministerio de unidad. Es decir, cuando yo tuve mi primera iglesia, llegué a la iglesia y era una iglesia que todos me decían, eso es una iglesia con problemas, bla, 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 bla. Yo llegué a esa iglesia, fui pastor 2 años y yo no tuve ningún problema. No hubo ningún problema. ¿Cuál había sido el
problema?
No, los problemas sí se sabían, eran problemas más o menos como los que la señora presenta acá. El ministerio del pastor anterior había sido un ministerio de unidad, ministerio de visitación, un ministerio de oración, un ministerio de traerlos a todos juntos. No se estaba preocupando de que si ganamos almas, si no ganamos almas, pero de unirlos, y realmente lo logró. Después yo fui a otra iglesia donde este pastor no había estado antes y sí tuve muchos problemas de eso que usted dice, muchísimos problemas de eso. ¿Por qué? Porque ese ministerio no se había dicho, no se había hecho. Es decir, la palabra de Dios, de vuelta, la palabra de Dios en ese caso es una palabra formal, es una palabra en la mente, no es una palabra en el corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es con oración y con la predicación y con la visitación y con el ejemplo y con humildad hacer de que esa palabra se entienda, número uno, y que esté también en el corazón. El pueblo de Dios debe avanzar por eso con entendimiento. Si no hay entendimiento, por ejemplo, el hecho de que tenemos que tener el Espíritu de Cristo es algo de entendimiento. Por ejemplo, el hecho de amor. Uno dice, ah, amor, 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 y no los mandamientos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Es un mandamiento. Guardar el sábado o amar es un mandamiento. ¿Por qué? Porque debemos entenderlo, porque eso es algo importante. Y debieran estar los miembros de la iglesia unidos en sus esfuerzos. Debieran ser de la misma mente. ¿Qué tipo de unidad? Se debiera pensar de la misma manera y de la misma opinión. La hermana White, la hermana White es sumamente clara respecto a la unidad, lo que no significa, porque tiene otra frase, que todos vamos a entender todos los pasajes de la Biblia exactamente en la misma forma, o que vamos a ver todas las cosas en la misma forma.
No, he started ready for the second.
Yeah. Yo pensé que teníamos que terminar el segundo. Ok. Entonces, debieran ser de la misma mente y la misma opinión. ¿Y entonces por qué? Entonces sus esfuerzos no se diluirán, sino que más bien tendrán un efecto poderoso en la edificación de la causa de la verdad. ¿Se acuerdan que les decía que la hermana White decía que teníamos que estar unidos para poder tener éxito en la obra misionera? Bueno, acá tienen una de las citas en las cuales ella pone eso. Ahora, una cita muy importante para todos nosotros respecto de esto que el diablo está tratando de hacer y que ha puesto, que son las divisiones doctrinales. El tiempo ha llegado, y esto ya se ha escrito hace mucho tiempo atrás, no sé, pero por lo menos 100 años atrás. El tiempo ha llegado, dijo la hermana White, en el cual no podemos depender de las doctrinas que llegan a nuestros oídos, a menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios.
Es una llave. That's the key.
¿Esto qué significa? Bueno, esto cambia la actitud de todos nosotros. Y esto, si no estuviera escrito por la hermana White, y yo lo diría, creo que estaría en gran problemas con muchos de mis compañeros y pastores. Pero lo que está diciendo acá es básicamente eso. Ustedes me están escuchando a mí y ustedes simplemente no pueden tener confianza de lo que yo les estoy diciendo es la verdad. La única confianza que ustedes pueden tener es si van y lo leen en la Biblia y ustedes mismos lo entienden, y entonces pueden determinar si aquello que se presenta es así o no. Ahora, eso significa que ustedes tienen que conocer la Biblia en su totalidad, no solamente este pasaje. No es que ustedes tienen que ver si ese pasaje dice lo que yo digo que dice. Ustedes tienen que saber... ¿Cómo saben si ese pasaje dice lo que yo digo que dice? Es si ustedes lo entienden en el contexto de toda la Biblia. Por lo tanto, tienen que estar familiarizados con toda la Biblia. Por lo tanto, tienen que leerla, la tienen que estudiar. Si no la leen y no la estudian, están a merced de una cantidad de ideas que flotan por allá y por acá y en nuestra iglesia y en todas partes que los van a engañar. Herejías peligrosas serán presentadas como doctrinas bíblicas.
Algo más claro.
Palabra de la hermana White. Herejías peligrosas serán presentadas como doctrinas bíblicas. No a todos acá, pero yo les dije el sábado pasado, estuve en una iglesia en la cual una herejía muy peligrosa se estaba presentando en el sermón por un pastor adventista. Para saber cómo enfrentarlas, debemos familiarizarnos con la Biblia. ¿Ustedes saben lo que es ser familiar con el otro? Si eres como estar en la familia. ¿A quiénes conocemos bien? A los que están en la familia, los miembros de la familia, los miembros de la casa. Mis hijos me conocen mejor que nadie. Por eso no ando nunca con mis hijos, para que no les cuenten las cosas que no quiero que cuenten. Es decir, y ahora que son grandes, ya, bien. Porque cuando son chicos, papá, bla, bla, bla. Nene, no digas nada. Pero ahora ya se fueron, así que no tengo esos problemas. Pero para saber enfrentarlas debemos estar familiarizados. No es simplemente un conocimiento superficial. Y después dice, nuestra fe será probada individualmente. Y eso no significa que será probada individualmente afuera. El contexto es que va a ser probada adentro. Y esto usted dice, ¿es malo? No, porque en realidad ninguno de nosotros tiene el don de la infalibilidad. Nosotros no entendemos todas las cosas bien. No necesariamente los que presentan estas ideas son personas malas o que quieren hacer mal a la iglesia. Simplemente no entienden las cosas bien. No porque alguien sea más viejo que ustedes, que son jóvenes, sabe todas las cosas mejor que lo que ustedes pueden saber si realmente se aplican a la Biblia. otra vez el poder está en la Biblia y ese poder está tanto a su disposición como el mío. No hay nada que hace que usted no pueda tener tanto conocimiento de la Biblia como yo o más. No lo hace. Lo único que hace la diferencia es si usted en realidad quiere tenerlo y lo busca. Pero yo puedo ser profesor sin leer la Biblia. Nunca puedo ser profesor de teología sin leer la Biblia. Puedo leer otros libros y enseñar de otros libros. O sea que el asunto es ir a la Biblia. Y este es un mensaje no solamente para ustedes los jóvenes, es un mensaje para los profesores de teología y para todos los otros profesores. Es decir, uno cree que porque una persona habla, sabe. Es decir, a veces yo escucho testimonios de algunas personas y dice, me pidieron que fuera a predicar, yo no sabía lo que tenía que decir, pero me dijeron, vaya nomás y predique, y yo fui, prediqué y salió bien, y todos estaban contentos. Ah, yo no sé lo que dijo. Después otro, me acuerdo, que era un pastor y decía, oh, dice, yo cuando yo trabajo toda la semana y después cuando el viernes de noche antes de, yo tomo un papel, pongo tres o cuatro citas de la Biblia y después yo voy y doy el sermón. Bueno, con eso así, si ustedes supieran, entonces claro, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Sabe lo que está diciendo o no sabe lo que está diciendo? En realidad no hay conocimiento profundo de la Biblia en el adventismo. Es decir, esa es la verdad más fundamental que ustedes tienen que entender. ¿Y está bien eso? No está bien eso. ¿Afecta la salvación? Por supuesto. La fe viene por el conocer y el conocer la palabra de Dios. Si ustedes son salvos por la fe y no conocen a Dios, no pueden tener fe, por lo tanto no se pueden salvar. Es tan simple como eso.
Antiguamente sí era la iglesia adventista, la iglesia
adventista. Antiguamente era, pero ahora claramente no es. Y hay datos muy claros que inclusive la gente de la administración dice. Este asunto de que no es así, no es una cosa que la estoy inventando yo. Está en publicaciones y los líderes saben. Pero no estamos haciendo nada para cambiarlo. Lo que estoy tratando de hacer acá es darles a ustedes este conocimiento porque está en su poder el hacerlo. Que en medio de conflictos generalizados haya un lugar donde la armonía y la unidad existan. Oh, qué lindo un lugar que hay conflictos, pero que hay armonía y hay unidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es adoptada como la guía para la vida. Ahora, lo irónico de esto es que la doctrina fundamental número uno de la Iglesia Adventista es que la Biblia es nuestra guía de doctrina y para la vida. Por lo tanto, la Iglesia debiera hacer eso si simplemente toma esta primera doctrina fundamental que estamos olvidando. Nuestra gran necesidad, la hermana Huay dice, tanto tiempo atrás, cuanto más hoy, es la unidad. El Señor nos llama a unirnos, ¿cómo? En armonía las verdades de la Biblia. No es cuestión de orar, danos la unidad, y después decir, bueno, vamos a hacer lo que todos los demás dicen porque hay que unirse. Entonces, la noción de uno, bueno, tenemos que unirnos, si los directores dicen, tírate al río, nos vamos a tirar porque hay que unirse. No, eso no es a lo que estamos llamando. Cada uno tiene que estar unido porque espiritualmente ha llegado a conocer a Dios a través de la Biblia y entonces nos unimos en el pensamiento de Cristo. ¿Pero cómo? La palabra de Dios es como las hojas del árbol de vida. Piensen eso, le gustaría comer de las hojas del árbol de vida. Yo creo que eso, no sé si será mi primer comida, pero dentro del primer mes les aconsejo comer de allí. Ella satisface todas las necesidades de quienes aman sus enseñanzas y las ponen en práctica en la vida diaria. O sea que la vida está allí y satisface. Las grandes verdades de la Biblia deben ser el pan de nuestra vida espiritual. La levadura de la verdad, a través de su poder para dar vida, armoniza nuestra mente, alma y fuerzas con la divina. Se lo voy a volver a leer porque esto es fundamental. Al entender las grandes verdades de la Biblia, estas grandes verdades de la Biblia, es decir, no es... A veces decimos, bueno, tengo que leer la Biblia para ver lo que Dios me dice. Sí, no tengo mucho tiempo, ¿y cuál es el mensaje para hoy? El mensaje para hoy es este. Ok, un versículo. No sé lo que viene antes, no sé lo que viene después, pero leí un versículo y Dios me ha dado un gran mensaje. No es esa la forma de leer la Biblia, ni esporádicamente. La hermana White está hablando acá acerca de las grandes verdades de la vida, de la Biblia, deben ser el pan de nuestra vida espiritual. Es decir, debemos ir a la Biblia no para leer como algo milagroso y supersticioso un pasaje de la Biblia que supuestamente Dios va a usar para darme un mensaje para ese día, lo cual la Biblia no ha sido escrito para usarla de esa manera, sino es la que nos da las grandes verdades, que son verdades universales para todos los seres humanos y para nosotros, que son el pan de nuestra vida espiritual. Para eso las debemos entender y para eso debemos estudiar la Biblia. La levadura de la verdad que viene a través de la Biblia y esas doctrinas, a través de su poder de la verdad para dar vida, o sea que las grandes verdades de la vida son el pan porque tienen el poder para darnos vida, y cuando nos dan vida a nosotros, ¿qué hacen? Armonizan nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, todo nuestro ser se armoniza con el ser divino. Y entonces llegamos a tener confianza, llegamos a tener paz, llegamos a tener alegría, llegamos a tener gozo, llegamos a tener ese deseo de compartir con otros. Entonces somos fuentes para otros, entonces el pastor no me tiene que estar empujando. Si ustedes logran tener eso, no necesitan estar probándose, no necesitan estar corrigiendo a los demás. Hay algo que viene de dentro de ustedes que los lleva a amar a los otros y a ayudarlos a entender las palabras de Dios. Por eso es muy importante que antes de ponerse uno a ayudar a los otros o a interactuar con otros que parecería ser que no están diciendo cosas de acuerdo con la verdad de la Biblia, nosotros nos armonicemos interiormente con ese Cristo y las grandes verdades. Hay tres modelos de iglesia, por lo menos. La evangélica carismática, que es una sala de entretenimiento. Los salvados celebran la certeza que poseen de la salvación eterna en Cristo. La modernista es un club social de beneficencia. Los miembros realizan actividades sociales y culturales. Hay muchas iglesias adventistas que funcionan de esa manera. La bíblica adventista es una agencia ganadora de almas. La comunidad se organiza para el crecimiento teológico, espiritual y para la ganancia de almas. Esa es la razón por la cual existe la iglesia, para el crecimiento en el entendimiento espiritual y en la ganancia de almas. Y ese debiera ser el goal de la vida de ustedes. Voy a hablar un poquito más en el sermón acerca de esto. La misión y la unidad de la iglesia. Pero vosotros, decía Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois. ¿Quién es linaje escogido?
Todos nosotros.
Todos nosotros. Por lo tanto, la obra de anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado es la obra de todos nosotros. Y no es una obra que el pastor les tiene que presionar. Es una obra que tiene que salir de adentro de ustedes. Hasta que no salga de adentro de ustedes, el problema es que Cristo no está en ustedes. El problema es que no han entendido lo que Cristo dice. Nueva luz siempre será revelada en la palabra de Dios a aquellos que tienen una conexión viviente con el sol de justicia. Muchas gemas todavía dispersas deben ser conectadas. Fíjense que no deben ser descubiertas esas gemas, pero lo importante es que deben ser conectadas para que se conviertan en la propiedad del pueblo remanente de Dios. O sea, que ¿qué es lo que está diciendo la hermana White aquí? Es que hay muchas verdades en la Biblia que nosotros no hemos descubierto y que nosotros no utilizamos y que nosotros no interiorizamos. Es más o menos como, supónganse que ustedes tienen un coche y hay distintos tipos de nafta y están utilizando una que no solamente es la que tiene menos octanos, sino que es una que tiene un poco de agua. Y esa es la que usamos nosotros. Cuando hay a la disposición muchísimos otros que van a dar más fuerza al auto. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. Nosotros vamos con lo mínimo. no necesitamos estudiar tanto la Biblia. Es muy complicado. Algunos versículos nomás. Simplifiquemos la verdad. La verdad es simple. Cristo me ha salvado. Créelo. Ya está. Glóriate. Ten confianza. Ora. Simple. Pero la vida no es simple. Y Cristo tampoco vino a dar algo simple. Es fácil de entender y a veces desafía nuestro entendimiento. Pero la hermana Juárez dice que no hay nada en este mundo que desarrolle la mente más que el estudio de la Biblia, la inteligencia. Y doy testimonio que tiene razón. Pero la luz, el conocer, el entender, no es dada simplemente para fortalecer a la iglesia, sino para que se proyecte sobre aquellos que están en tinieblas. Eso es lo que decía Pedro. El pueblo de Dios tiene que exhibir las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz. Fíjense esta cita, piensen en esta. Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. ¿Qué está diciendo la hermana White aquí? En primer lugar, está diciendo que los que entran en el reino de Dios son discípulos. No hay ninguno que entra al reino de Dios, no a la iglesia. Usted puede entrar a la iglesia y ser bautizado de muchas maneras. El asunto es si es parte del reino de Dios. Cuando uno entra al reino de Dios, entra como un discípulo. Todo verdadero discípulo, porque hay discípulos que no son verdaderos, nace en el reino de Dios como un misionero. Eso significa que desde el día del bautismo, si uno está entregado a Dios, es un misionero y es un misionero nato. Es un misionero nato, significa que ha nacido. Y ha nacido precisamente al entregarse a Dios y en el bautismo. Todo aquel que bebe del agua de la vida se convierte en una fuente de la vida. ¿Cuál es el agua de la vida? La Biblia. El que recibe de la Biblia se convierte en dador. No damos, ¿por qué? Porque no bebemos. La gracia de Cristo en el alma es como una fuente de agua en el desierto, refrescando a todos. Ahora, ¿esa gracia de Cristo qué es? Es la Biblia. Es como una fuente de agua en el desierto refrescando a todos, haciendo que quienes están a punto de perecer deseen beber del agua de la vida. Es decir, la iglesia no es acerca de nosotros, la iglesia no es acerca de la tradición de la iglesia adventista, la iglesia es acerca de Cristo y ser acerca de Cristo es acerca de las palabras de Cristo y las palabras de Cristo están en la Biblia y si no las leemos no vamos a ser una iglesia cristiana y no vamos a tener el poder y podemos esperar, podemos orar, podemos hacer todas las reuniones de vigilia, podemos ayunar 7 días a la semana y morirnos de hambre, pero no va a venir el Espíritu, porque el Espíritu se comunica a través de la comprensión de la Biblia y eso nosotros no lo hemos entendido como pueblo. Y no estoy diciendo los jóvenes, ustedes no tienen ninguna responsabilidad acerca de esto. Esto es algo que viene ya por décadas pasando a la iglesia. La eficacia de cualquier iglesia adventista local reside en la disposición de sus miembros para aprender. Del amor y la acción armoniosa de los miembros de iglesia depende su poder para ganar almas para Cristo. Siempre lo mismo. La eficacia viene con el deseo para aprender. Hay ciertas personas que no tienen deseo de aprender. Ellos creen que ya saben todo y ahora ustedes tienen que seguir como yo les digo. Los van a encontrar en las iglesias. Espero que ustedes no sean uno de esos. Porque lo importante es aprender siempre basado en la Biblia. Si alguien viene y me dice, esta es la verdad, ustedes les dicen, ¿cómo sabes? ¿De dónde lo sacas? ¿Me lo muestras en la Biblia? Quiero verlo en la Biblia. ¿Cómo lo explicas? Debemos pasar de estar simplemente, porque si no lo que sucede es, bueno, yo pienso esto y tú piensas eso, y yo discuto y tú discutes. Yo he estado en eso, 2 horas con una persona, me acuerdo, hace 10 años atrás, y ella terminó la conversación diciéndome, yo era una persona grande, trabajaba en el seminario, y dice, bueno, mi Dios no haría eso. ¿Cómo mi Dios no haría eso? No tenemos el mismo Dios, ¿y cómo sabemos que tenemos el mismo Dios?
¿Cuál es la Biblia tuya?
Sí, ¿cuál es la Biblia tuya? ¿Cómo sabes lo que tu Dios haría o no haría? Lo que quiero ejemplificar con esto es de que nos discutimos, pero no vamos a la Biblia para estudiar. Es decir, tenemos posiciones separadas, pero no decimos tenemos que unirnos y para eso tenemos que ir a la Biblia. La Biblia está allá y no la estudiamos y después es cuestión de personalidad. Si yo puedo hacer mi punto, si tengo más votos, si lo hago pasar por medio de la Junta, todas estas cosas humanas que nos dividen. pero lo que tenemos que hacer en nosotros mismos, no esperar que los otros los hagan en la iglesia. Eso tiene que ser lo que nosotros hacemos, porque sabemos que si no hacemos eso no nos vamos a salvar, porque no conoceremos a Cristo y no tendremos fe y no podremos recibir el perdón de nuestros pecados. Esto no les, es decir, lo pongo acá, aunque no les atañe a nosotros, a ustedes como jóvenes, pero podrían tener algo que hacer en esto. La hermana White tiene una cantidad de citas muy notorias que se las da a los pastores, como esta. Esta es una sentencia nomás. Todo aquel que es añadido a la iglesia como un discípulo debe ser educado en la obra de ganar almas para Cristo. Claro, ustedes, no estoy diciendo que ustedes tengan que hacer eso, pero podrían ver dónde eso sucede e ir y aprender y ponerlo en práctica. Y quizás una vez que aprendan, puedan enseñarlos a otro en la iglesia y comenzar a estudiar la Biblia con el propósito de ganar almas. Siempre tiene que ser esto, no estudiar la Biblia en sí mismo, sino es estudiar la Biblia con el propósito de ganar almas. Les digo, ustedes, no sé cuántos de ustedes están envueltos en obra misionera. Yo cuando comencé mi vida no quería ser ni pastor, ni hacer obra misionera, ni nada por el estilo. Y después, literalmente me forzaron a comenzar como ayudante de pastor. Y cuando llegué el primer año de mi trabajo, el pastor de esa iglesia grande en Montevideo, Uruguay, me dice, lo que vas a hacer este año es dar estudios bíblicos. De la mañana a la noche, estudios bíblicos. Y yo nunca antes había hecho eso. Nunca antes, era una cosa que yo no quería hacer. Pero una cosa, les digo, es lo mejor que me pasó y les aseguro que si ustedes lo hacen, no se van a arrepentir. Vayan a la iglesia y pídanle al pastor, queremos dar estudios bíblicos. Cuando haya alguien que quiera estudios bíblicos, denme el nombre que nosotros le vamos a dar estudio bíblico. Si no, vayan de dos en dos a cualquier lugar, golpeen la casa y digan, nosotros somos jóvenes y queremos ver si ustedes tienen interés de estudiar la Biblia, nosotros estaríamos dispuestos de ayudar.
Ahora está el grupo pequeño, la promoción es en los grupos pequeños.
Sí.
Grupos
pequeños tienen el problema de que son pequeños a veces y son solamente de la iglesia. El asunto es cómo encontrar individuos que en realidad quieran ellos estudiar la Biblia.
Yo tengo un poquito de problema con los grupos pequeños porque viene ya lo que quieren hablar. Es un CD que le pusiste y no es estudiar la Biblia.
Exacto.
No, porque ese CD de Bullón se combina con los estudios bíblicos, yo lo estoy haciendo.
No estoy diciendo que sea malo, hay muchas avenidas diferentes. Lo que les estoy diciendo es, tengan gente con las cuales ustedes puedan ir inclusive a la casa y ir y visitarlos o ellos venir a su casa con el propósito específico de estudiar la Biblia sistemáticamente. Esos otros pueden llevar a esto y tienen su propósito también, y no estoy diciendo de que no, es otra forma de hacerlo. Pero la forma más simple y sencilla es ir y golpear las puertas de la casa y directamente ofrecerlo. 50 o 60 le van a decir que no y se van a sorprender que uno o dos le van a decir que sí, van a orar, van a venir y les van a dar estudios bíblicos. Y cuando ustedes abren las palabras a otros y tienen que explicarlas a otros y los otros le están haciendo preguntas, lo que les va a suceder es que ustedes van a entender la Biblia muchísimo mejor y la Biblia va a llegar a ser viva para ustedes. Esa es la forma especial de desarrollo o ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual, en realidad, la Biblia se convierte en verdadera y uno queda asombrado cómo estas personas reciben la verdad de la vida y literalmente, delante de la vista de ustedes, ustedes ven que esas personas, porque ustedes han abierto la Biblia delante de ellos, son transformadas en sus vidas delante de sus ojos. Y cuando usted ve una persona que es transformada delante de sus ojos por el poder de la palabra, completamente eso le revoluciona su vida de una manera que ninguna otra cosa se la va a revolucionar en su vida. Por eso les recomiendo, por su propia salvación, por su propio desarrollo, por su propio reavivamiento, consiga a alguien para dar estudio bíblico. No es, es decir, yo tenía horror de golpear las puertas y de que alguien me saliera. Era un miedo, pero tremendo. No sé si alguien podría tener más miedo del que yo tenía de hacer eso. Pero ir a una casa, golpear la casa, la puerta de la casa, y esa persona lo está esperando a usted para que estudie la Biblia. Se sienta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Qué lindo el cuadro, esta es su hija, lo demás, tiene la Biblia, lo estudiamos, lee aquí, ¿qué le parece? ¿Lo haría usted? ¿Cuáles son las preguntas? Es extraordinario. Y hay una cantidad de gente que vive sola, que no tiene familia, que quiere tener contacto, que está desesperada porque no sabe lo que está pasando con todo, y más ahora con todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. En fin, conclusión, superando las divisiones. ¿Por dónde empieza el superar las divisiones? Estudiar la Biblia, que es el pan de vida. Y a partir de estudiar la Biblia, que es el pan de vida, debemos criticar las tradiciones, nosotros mismos. Son las tradiciones de afuera y las tradiciones muy particularmente de adentro. Es decir, ¿criticarlas en qué sentido? Evaluarlas. ¿Puedo yo seguir esto? ¿Puedo no seguir esto? Cuando hace mucho tiempo yo acá hablé de Ford, Ford introdujo esas doctrinas que negaban el santuario en la iglesia, en 1980, ustedes muchos no habrían nacido y otros habrían sido muy jóvenes, pero después de que tuvieron una reunión todos los miembros de la directiva de la iglesia en Glacier View y volvieron acá en el seminario, bueno, en uno de los lugares, un sábado de tarde, dieron un reporte de lo que había sucedido. Y cuando salíamos de ese reporte de lo que había sucedido, yo escuchaba a dos personas que venían atrás diciendo, ¿y ahora qué vamos a creer? Y yo pensaba en mí mismo, ¿cómo ahora qué vamos a creer? Vamos a creer lo que siempre creímos. Hasta que me di cuenta que esos dos que venían atrás mío habían sido alumnos del que había sido condenado. Entonces, claro, para ellos el adventismo era el líder que habían tenido y el que había sido condenado. Y ahora vienen acá y le condenan el líder y lo único que saben era lo que el líder les había dicho y ahora estaba condenado por la iglesia y ahora no sabían qué creer. Por eso, no el adventismo no es follow the leader, sigan al jefe, sino seguir a Cristo. El punto siguiente es, debe ser desarrollada este estudio de la Biblia y esta crítica a la tradición en todas las iglesias locales por jóvenes, con el Espíritu de Cristo. Esa crítica es con Espíritu de Cristo. Y debe ser desarrollada en todas las iglesias por los jóvenes. No necesita ser aprobado por la Junta de la Iglesia, no necesita ser un programa formal, es simplemente parte de la vida que ustedes tienen con otros. Se encuentran con sus amigos y juegan un poco a esto, que lo demás allá, y después tienen sus momentos de estudio de la Biblia, viernes, sábado de tarde, lo que sea, durante la semana. Provee este estudio de la Biblia la base para la unidad mundial de la iglesia y para la unidad local. Ya lo hemos leído en el espíritu de profecías. Profecía. Provee la base para la misión global, no solamente para la unidad, pero de la unidad va a la misión global y local del crecimiento de la iglesia. Es la obra misionera de los jóvenes. El poder está en la Biblia y los jóvenes tienen el poder de hacer obra misionera. Y no necesitan ser organizados para esto. Los jóvenes deben transformar sus iglesias en centros evangelísticos que representen fielmente a Cristo, al Cristo real, en doctrina y en la vida. O sea que debemos unirnos en Cristo, en la palabra y en obra misionera. Si en su iglesia la obra misionera es vibrante, lo cual dudo que sea en general, entonces únanse a ellos. Si hay un líder que está tratando de promover la obra misionera, únanse a ese líder y fortalezcanlo. Y si no hay nadie que esté haciendo esto, como en muchas iglesias no hay nadie, pues simplemente háganlo ustedes solos. Yo sé de iglesias, mis hijos van a iglesias, en las cuales es social, no hacen obra misionera. Punto. Ponen a alguien y ellos traen ideas y lo demás y no funciona. Ni siquiera si usted es un líder y quiere hacer una misionera, esa iglesia en general no quiere hacer una misionera y no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que simplemente el que quiere hacer obra misionera lo haga y que deje a los otros que hagan como quiere. Y al hacer obra misionera van a traer a otros a la iglesia y el grupo va a ir agrandando y usted va a crear algo nuevo dentro de la iglesia. No necesita ser oficial. Y finalmente, refiriéndose a los últimos días, dice la hermana Huay, el apóstol Pablo declaró, llegará el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, este tiempo, dice ella, ha llegado en plenitud. O sea, de que vamos a presentar la doctrina de la Biblia, pero no debemos tener la noción de que todo el mundo la va a aceptar. Este tiempo ha llegado en plenitud. Las multitudes no quieren la verdad bíblica porque interfiere con los deseos del corazón pecaminoso. Amante del mundo y Satanás provee engaños apasionantes. Pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que mantendrá la Biblia y solo la Biblia como la norma de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Esa es la razón de ser de la iglesia y por la cual nosotros somos el pueblo remanente.
Y tenemos que orar para que nosotros seamos uno de esos, que solo mantengamos la Biblia.
Exacto.
El pensamiento general, realmente hasta yo era uno de esos, de los jóvenes que pensaban, no importa lo que hagas, solo quédate en la iglesia. Que estando en la iglesia vas a ser salvo. O sea, solo estando, sin darte cuenta que dentro de la iglesia, como dijo, podemos ser probados.
Esa noción de los padres de mi generación. No saben qué explicarles porque nunca han estudiado la Biblia. Entonces ellos están dentro de la iglesia, pero no pueden explicarle bien la Biblia porque nunca las han estudiado. Entonces no pueden dar a los hijos lo que ellos no han logrado. Entonces, entre que se vayan los hijos con las gangas o lo que sea, dice, prefiero que vaya a la iglesia, aunque por lo menos es un lugar seguro. El problema no está en eso, sino el problema es qué es lo que los pastores les han presentado a ustedes. Y entonces, si no le han presentado a la Biblia, se desarrolla la noción de que porque voy a la iglesia, pues debo estar salvado y aceptado por Dios. Pero no es así.
No, cuando llegue la ley dominical, yo voy a seguir a los que vayan con la iglesia.
Mira, ustedes ven a Eddie, cuando Eddie se fue de la iglesia, Eddie es mi hijo, cuando Eddie se fue para la iglesia, estaba haciendo cosas mal hechas, yo fui donde el pastor y le dije, yo quiero que lo borre. ¿Tú estás loca? Digo, yo quiero que lo borre. Pero si lo borra, no, borra. Porque cuando él está borrado y él está haciendo cosas mal hechas, él sabe que si algo le pasa, está perdido. Pero si está en el horrible de la iglesia, quizás, borra. Y tú sabes qué, eso hizo un impacto, que dice, mami, cada vez que yo hacía algo, yo pensaba, estoy perdido. Ese es el problema, es mejor que estén afuera, que no estén en la iglesia tibio.
Ahora, respecto de esto, déjeme hacer un comentario. De los últimos 20 años que yo he estado aquí y he ido a diferentes iglesias, mayormente alrededor de este lugar, una de las cosas que noto es que los pastores, cuando predican, en general, hay uno que últimamente no está haciendo eso, la forma que tiene de hablar se dirige a todas las personas como aquellos que están salvos. Es decir, todos ustedes, mis hermanos, que están salvos. Todos ustedes, los hermanos que son santos. Todos los hermanos. Y entonces, si a ustedes les repiten mucho tiempo eso, y desde joven, ustedes...
No,
usted se lo va a creer porque se lo está diciendo de entrada. En realidad, cuando usted lee la Biblia, eso no es lo que aparece en la Biblia. Es decir, el momento de ir a adorar es un momento en el cual me encuentro con Dios para continuar en el proceso de mi salvación y necesito entenderlo y necesito adorarlo a Dios en el sentido de que necesito aceptar esa palabra que viene de la Biblia, que yo la tengo que entender y la tengo que adoptar en mi propia vida. Entonces tiene que ir siempre en profundidad. Eso, y claro, me alegra de eso, pero si estás así, la noción es formalista. Yo voy a la iglesia, estoy allí, y entonces ese es el lugar de salvación, y cuando Cristo venga, definitivamente yo voy a estar a favor de la ley, no de la ley dominical. Bueno, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro que si no tienes adentro tuyo ese convencimiento, lo vas a... Porque las cosas van a venir de una manera que no vamos a poder identificarlas claramente, y cuando eso suceda vamos a actuar de acuerdo a lo que está en nuestra mente y corazón, y no de acuerdo al lugar que fuimos los sábados. Bueno, estamos en las preguntas y respuestas, obviamente.
Yo tengo una pregunta. Lo que estamos hablando en nuestra iglesia es que la formación de los chicos, hay muchos maestros que ellos mismos no conocen la palabra como debería ser conocida. Entonces, lo que está pasando es que los chicos están they're just entertained. You know, ¿cómo lidiar con un problema así cuando el mismo pastor no hace nada?
Haz un club con esos niños y empieza de tú a enseñar la Biblia.
Hay 6 minutos. ¿No era hasta las 11:10? Bueno, eso sucede. ¿Cómo hacerlo? Bueno, de a uno a uno. Es decir, y yendo a los líderes y diciéndoles, estamos cansados de entretenimiento, queremos saber un poco más de lo que nosotros pensamos. Y yo pienso que hay muchos jóvenes de la edad de ustedes que comienzan a estar un poco, que tienen, es decir, que están en la iglesia y que quieren saber un poco más, obviamente, y no reciben nada. Me acuerdo mis hijos son más grandes que ustedes, están alrededor de los 37, 40 años, y ellos no iban a la escuela sabática acá. ¿Por qué no van a la escuela sabática? Porque ya sabemos lo que nos van a decir. ¿Y qué te van a decir? Que Dios me ama y que está todo bien. Así que se quedaban ahí en el... No, nunca hay nada nuevo. Dios nos ama y está todo bien. No hay nada nuevo.
Es una rutina.
No sé si cambió en los últimos 10 años, 15, desde que ellos terminaron, pero va a llegar un momento en que la gente tiene que... Y la gente joven tiene que revolucionarse, ir y decirle, dejen de pavadas, y no sé si eso lo dicen...
Por eso que estamos aquí, por eso que están aquí ustedes.
Ya. Bueno, muchas gracias por haber venido. Tenemos que salir. Vamos a tener una palabra de oración antes de despedirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el tiempo pasado aquí y por la verdad que todavía tú continúas presentando a nuestros corazones. Te imploramos que esa verdad dé frutos en nuestras vidas y también en nuestras iglesias para la unidad y la predicación del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.